a su esposa y de liderar por ese amor y las esposas, como la iglesia, tienen que someter a sus esposos sabiendo que están sometiendo al Señor. Entonces Pablo ahora va a ir del matrimonio y va a mostrar de cómo el evangelio impacta al matrimonio, sino que impacta cómo somos padres y nuestras vidas enteras. Impacta, afecta para este mundo del primer siglo greco-romano, de cómo un maestro relaciona con su esclavo y cómo un esclavo también relaciona con su maestro. Entonces, lo que Pablo está haciendo en esta sección es revolucionario. De hecho, está plantando, cultivando semillas de libertad holística, de vida, de abundancia, de una manera contracultural de vivir que llega a la plenitud, el cumplimiento completo. Entonces, yo quiero entrar hoy mientras vemos este pasaje y vamos a ver esta invitación no para controlar, sino que para cuidar y de tener como una resistencia del evangelio que viene de la confianza. Vamos a ver tres movimientos simples, sencillos, mientras continuamos hablando de cómo se ve ser llenos del Espíritu Santo, siguiendo capítulo 5, 18, donde Pablo dice a los cristianos que estén llenos del Espíritu y como resultado que se sometan unos a otros. Así que vamos a ver de cómo los niños llenos del Espíritu honran a Jesús, versículo 1 a 3. Después, cómo los padres llenos del Espíritu reflejan al corazón del Padre, versículo 4. Y después vamos a ver de cómo las personas llenas del Espíritu llevan a Cristo a su trabajo o a sus relaciones dentro del trabajo. Así que vamos a empezar con este primer movimiento, que los niños llenos del Espíritu son llamados a honrar a Jesús. En versículo 1 leemos: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Otra vez es revolucionario, porque Pablo empieza aquí hablando a los hijos, a los niños. Los niños en ese tiempo no tenían voz, no podían hablar, realmente no se veían de tener su agencia moral, estaban bajo el liderazgo de su padre. Y Pablo aquí les da dignidad a los niños que están en el Señor, los reconoce a que los niños que han sido redimidos por Jesús y se han arrepentido y han confiado en Él, son capaces de obediencia, son capaces de una vida florecida con Dios, son responsables a responder al Evangelio y de vivir el Evangelio en sus hogares. Dice, niños, está hablando a los niños, no al padre de la casa aquí. Se obedezcan a sus padres en el Señor, y sabemos que esto nos señala al Antiguo Testamento, a los 10 mandamientos, ¿verdad? Como en los 10 mandamientos, uno de los mandamientos que Moisés recibe del Señor es que los niños honran a sus padres, que honran a sus padres. Aquí el apóstol Pablo está tomando este llamado, esta comisión, y está diciendo: no, tú estás llamado a obedecer a tus padres, y noten lo que dice: en el Señor, en el Señor. Eso es importante, porque hay una obediencia que se trata de seguir reglas y que puede como chupar o sacar toda la vida de uno. Eso que no se trata de una relación y que está dirigido por el miedo. Pero Pablo aquí, cuando está hablando a los niños, está diciendo, no, la obediencia que el hogar cristiano quiere o busca, la obediencia que los discípulos, que el hogar de los discípulos busca, es una obediencia que es una acción de alabanza o adoración. Hijos, ustedes obedecen a sus papás si están en Cristo, porque Cristo es tu Señor. Cuando te pide a que sacas la basura por tu mamá o hacer tus responsabilidades, es un momento de alabanza, de adoración. Estás llamado a responder en una manera a tus papás que los honra en sacar a la basura o lavar los trastes o limpiar tu cuarto. Pero Pablo no quiere que los niños, los hijos, simplemente obedezcan en una forma que es sin vida, sino que quiere que los vea que está hecho en relación a Jesús. Está conectado a Jesús, al Señor. Sabemos que en el libro de Efesios, cuando hablamos de la unión con Cristo, de lo que es verdadero de Cristo, cuando nosotros venimos a la salvación y cuando somos redimidos y regenerados, lo que es verdadero de Cristo se convierte en verdadero de nosotros porque estamos en Cristo. La vida que Cristo vivió se convierte en nuestra vida. La muerte que Cristo murió se convierte en nuestra muerte. La resurrección que Cristo experimentó se convierte en nuestra resurrección. Somos parte de su cuerpo y estamos sentados en los lugares celestiales junto con Él. Le pertenecemos a Él. Pablo dice, obedezcan a sus padres desde una relación con Jesús. Y sé que a veces es difícil obedecer a tus papás porque como padres, nosotros somos pecadores y nosotros no siempre decimos las cosas de la manera correcta, en el momento correcto, adecuado, y no siempre somos considerados tampoco. Sino que yo creo que la escritura, alguien está diciendo amén, pero yo creo que la escritura, quiero que tú como discípulo joven, quiero que veas y que veas que este llamado a obedecer a tu mamá y tu papá es un llamado espiritual, es una acción de obediencia, es una de relación con tus padres. Dice que es el primer mandamiento con promesa y nos está señalando otra vez a Éxodo, a Moisés recibiendo la ley y la promesa que fue dada en los 10 mandamientos, la primera promesa que fue dada, si tú honras a tu padre y a tu madre, que te vaya bien, que te vaya bien. ¿Y qué es eso? Es un principio diciendo que tu vida es más probable que florezcas y que experimentes salud holística bajo la ley. Eso no fue una promesa a Israel, pero como cristianos, si tú honras a tu padre y tu madre, Dios lo ve y te recompensa. Y que en general vas a caminar de florecimiento y no en el camino de la muerte. Hijos. Empezamos con obedecer a sus padres y mientras creces, los hijos mayores sabemos que a veces no obedecemos a nuestros padres porque ya no tienen como esa misma responsabilidad sobre nosotros, pero sí, igual los tenemos que honrar. Los honramos a lo mejor a nuestra habilidad por medio de amarlos como Cristo nos amó a nosotros. Dice en versículo 3, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Amber y yo, cuando empezamos a ser padres, nosotros tuvimos como un dicho que creo que tiene, que es verdadero, puede ser bueno, pero si se hace de manera pobre o mal, el dicho es de obedecer de la manera correcta. Completo y con una cara de gozo, cara alegre. Y yo noté que a lo largo del tiempo, que a veces yo lo decía no de amor, sino como un mecanismo para controlar, porque lo que viene después, si no lo haces, normalmente fue disciplina que venía. Entonces, lo que el Señor empezó a obrar en mi corazón era que no uses ese dicho para que hagan lo que tú quieres que hagan, porque la obediencia, aparte de una relación, no impulsa o no motiva un corazón de amor. Entonces queremos discipular a nuestros hijos para obedecer desde un lugar de ya estar amados, de ser amados. Entonces, obedezcan a sus hijos porque aman a sus hijos y porque estás en Cristo, porque sí está. Porque está en él. Y padres, discipulen a sus hijos en una manera relacional, una manera que toma tiempo para que entiendan la importancia del orden en la familia, para que pueda haber florecimiento en la familia. En vez de ser autoritario, decir que hagan lo que yo digo, cuando lo digo, sin amarlos y ayudarlos a ver esa conexión. Pablo aquí está enseñando a la iglesia cómo luce, cómo se ve ser diferente del mundo, cómo se ve vivir llenos del Espíritu, y continúa de los hijos llenos del Espíritu, honrando a Jesús, a los padres llenos del Espíritu, reflejando al corazón del Padre. Miramos al versículo 4. Leemos en el texto las palabras de Pablo. Pablo dice: "Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor". Entonces Pablo ahora pasa a los padres. ¿Y qué dice a los padres? Dice que tengan cuidado, que no provoquen la ira, que no menosprecien a ellos, no usen tu autoridad en una manera que los puede dañar o lastimar, sino dice que hay que disciplinarlos por medio de discipulado, instruirlos por medio de enseñarles la manera, el camino de Cristo y qué significa vivir y servir en el Señor. Yo creo que mientras estoy pasando por Efesios 6, lo que destaca en todo esto, cada movimiento, cada cosa regresa al señorío de Cristo, de constantemente viene al señorío de Jesús. Entonces Pablo está diciendo, sí, padres, sí, son los líderes de tu casa, la cabeza de tu casa, pero tú tienes un líder que ha puesto un ejemplo de liderazgo. Jesús es la cabeza al final de todo y el Señor de todo el universo. Así que lo que causa a los padres a provocar ira en sus hijos puede ser varias cosas. Yo sé que cuando yo estoy más como reactivo o reaccionando en vez de permitiendo que el fruto del Espíritu Santo fluya de mí, hay un par de cosas que está pasando. Uno puede ser miedo, temor, miedo que si mis hijos no son obedientes o no están haciendo lo que yo estoy pidiendo, especialmente en público, que yo me voy a lucir mal en nuestra familia. Y entonces a veces llega a compadecer o complacer a las personas y menos de que sus corazones sean moldeados a estar llenos de carácter y experimentar mi amor en ese momento, en ese supermercado. Se trata de que hay que callarse bien. Pero tristemente a veces se trata de cómo me veo yo, cómo me ven, no de la gloria de Dios, sino de como mi gloria pequeña. Yo creo que a veces no se trata de miedo en esa situación, sino que es orgullo directo que yo, si yo creo que si mis niños, mis hijos me escuchan a mí, me obedecen a mí, que todo en su vida le va a ir bien. Y me olvido que yo no soy Dios y que yo no puedo cambiar sus corazones y aun si obedecen y hacen todo bien, que van a tener dificultades en este mundo y que son pecadores y van a cometer errores. Y entonces a veces podemos obsesionar a nuestros hijos y a veces lastimamos a nuestra familia o nuestro caminar con Jesús, porque es como que el Johnny pequeño, el Juanito pequeño, que tiene que ser como la obra de arte perfecta en nuestra casa, y a veces viene de una buena motivación, queremos que sean saludables y floreciendo, progresando, pero la Biblia no nos ha llamado a criar, como una vez escuché, obras de arte, ¿no? Sino que de enviar flechas. Y tanto las obras de arte como flechas requieren de moldear, atención, tiempo, pero uno se pone en la pared para que otros lo vean y que ya refleja la gloria del dueño y el otro está enviado saludablemente a vivir en misión para el Padre. Yo creo que muchas veces viene de control, se trata de control y una falta de confianza en el Padre. Otros de nosotros podemos provocar a ira porque quizás todavía estamos sanando y nosotros fuimos bajos padres muy estrictos o duros y quizás estamos haciendo lo mismo de lo que hemos recibido a nosotros. Quizás como somos padres está más moldeado por el mundo o más por nosotros siendo fatigados, cansados y constantemente reaccionamos porque si solamente fuera que ellos me obedezcan, mi vida sería mejor. Tengo tanto que estoy haciendo que esto me sofoca. Y yo creo que la respuesta de Dios a nosotros es de mirar a Él como como padre. Nosotros, cada padre lastima, cada padre hiere a su hijo, cada padre lo hace y madre, porque cada padre y madre es imperfecto. Pero servimos a un padre perfecto, que es lento para la ira, compasivo, misericordioso, que sí disciplina a sus hijos, que nos poda, sino que no nos poda para cortarnos, sino nos poda para cultivar fruto que nos llega, nos lleva al fruto, Juan 15. Entonces, mientras somos padres, yo creo que la invitación es de mirar al Dios Padre y decir, ¿cómo es que Dios Padre es padre para mí? Me provee, me protege, es lento para la ira, no está provocando y tocándome, aunque a veces siente así que sí disciplina a los que le ama, a los que ama. Y después decimos, Padre, aunque tengo padre que modeló eso o no, tengo un padre celestial que me puede enseñar de cómo ser padre desde el amor. Cada padre que he conocido, excepción a unos pocos, que es otra historia, la mayoría de los padres hay como un sentido de culpa. Estamos muy conscientes de dónde hemos fallado, que empezamos con una imagen, como una fantasía de cómo se va a ver la vida, y dentro de 3 meses nos damos cuenta de esto va a ser mucho más difícil de lo que pensaba, y de repente nosotros miramos a otro y otra persona viene a nuestra mente y pedimos, Señor, ayúdame a mantener esto, a mantener esto vivo sin que haga mucho daño. Pero estas son las buenas noticias, que todos nosotros necesitamos la gracia. Y Pablo, cuando está escribiendo a la iglesia de Éfeso, no está como culpándoles o está enseñándoles y capacitándoles de cómo el Evangelio crea un ámbito nuevo para una humanidad nueva. Uno de mis favoritos series específica, un programa, es un episodio del Fresh Prince of Bel-Air, el príncipe de Bel-Air, Will, que el personaje principal estaba viviendo con tía Vivian y tío Phil, y su padre, que no estaba presente en su vida, regresa a su vida. No sé si recuerdan ese episodio. Y Will, como todos nosotros, está muy alegre, muy contento. Y aunque sí es un adulto, se convierte como en un niño otra vez, porque su padre ya volvió a su vida. Y es un episodio o una escena emocional, poderoso, y después su padre se va otra vez y lo decepciona y se ve en su cuerpo, en sus emociones, que está tratando su mejor de mantener todo, todo, pero empieza a llorar y dice, ¿por qué? ¿Y por qué no me quiere? ¿Por qué no me, no, ¿por qué no me ama? Y el tío Phil se levanta, no dice nada, no sé si recuerdan, lo abraza, lo da un abrazo y lo recibe, lo acepta. Y cada vez que yo veo ese momento, ahora yo me pongo a pensar en nuestro Padre Celestial y pienso en mí mismo y las personas que lidero, que pastoreo, y todos nosotros. Si tuvimos un muy buen padre o no, hay un anhelo, una parte de nosotros que queremos ser aceptados, que queremos ser queridos, amados. Y antes de Cristo, wow, nosotros pasamos por extremos en el mundo para encontrar ese amor, algunos de nosotros. Aun si ese extremo fue moralismo, creyendo la mentira que si solamente pudiera cruzar cada té y sacar todos 100 o 10 en las calificaciones, y si fuera una persona modelo o entrar y que empiece la fiesta cuando yo entro, que voy a recibir amor y voy a sentirme aceptada en casa. Y si estás en Cristo, tú sabes que no importa cuánto trabajabas, no, no, cuánto hacías, no te llenaba, te dejaba vacío. Y en algún momento llegaste a ver que el amor de ningún humano puede reemplazar el amor de un padre que es perfecto, que ha creado el mundo, que lo ha moldeado, que te creó a ti en su imagen, que te ama sin condiciones, que vuelve una otra vez a ti cuando tú fallas y te arrepientes y vas a él, y él se acerca y da gracia en doble. Así que, niños, lo que tú necesitas en ese momento cuando tú fallas, porque si vas a fallar, después de todo, te doy como 2 días. Quizás estoy proyectando un poco, pero sí te va a fallar. Lo que necesitas no es como un hablar a ti mismo o de decir, bueno, yo tengo que hacerlo bien y como de sacar mi propia fuerza. No, tienes que regresar a tu Padre Celestial y recordar tu bautismo y decir, Señor, dame la fuerza para obedecer a mis papás en una manera que te complace desde un corazón de amor. Y lo que necesitamos como padres es de regresar, volver al Padre y de habitar en el Hijo, sabiendo que sin Cristo no podemos hacer nada. Y lo que nos hace bien o justo no es nuestra técnica de ser padre o madre, no es la técnica de escuela o entrenamiento, de saber todo de la psicología de cómo ser padre hoy en día. Lo que nos hace bien y justo delante de Dios es la gracia. Y es la fe. Así que lo que necesitamos más que todo es Jesús. Y lo que nuestros hijos necesitan es Jesús. No es que cada deporte que se puede imaginar y cada club después de la escuela, lo que necesitan son ritmos de gracia para que puedan ver nosotros imperfectos, siguiendo adelante, cansados, leyendo la palabra, orando, poniendo música del Evangelio que edifica, hablándoles después de experimentar una película, una serie, y de dejar lugar de hablar de la vida que hemos recibido. Esa es la visión de discipulado de Dios que vemos en Deuteronomio capítulo 6 del Shema, cuando habla a Moisés el Señor y dice: Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, y empieza a enseñar de cómo se ve amar a Dios con todo tu corazón y de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dice a los padres que cada lo que tú haces mientras vives, enséñales mi palabra, enséñales mi camino. Modela a ellos cómo se ve vivir una vida de dependencia. Tus hijos no necesitan tu perfección. Yo recuerdo, yo con Josiah estábamos haciendo taekwondo y Krav Maga, y nunca me voy a olvidar. Yo fui al líder de dojo, y cuando empezamos, él me preguntaba: ¿Necesitas algo? Y yo le dije: Estoy muy nervioso. Y dice: ¿Por qué? Y yo tengo miedo de fallar frente a mi hijo, y él puso sus manos sobre mis hombros. Y ¿sabes lo que tu hijo necesita ver? Necesita ver que tú fallas y necesita ver que después regresas, vuelves a Jesús. Y para algunos de nosotros, la razón porque estamos como duros o estrictos o no estamos siendo padre o madre con libertad es porque tenemos miedo a que nuestros hijos nos van a ver fracasar o fallar, o pensamos que tenemos que ser un padre o madre perfecto, perfecta. Pero el llamado de Jesús a ti en la salvación es el mismo llamado ahora. Vengan todos los que están agobiados y cansados y les daré descanso. Tus hijos, la salvación de tus hijos no depende de ti. Nosotros hacemos lo mejor, como en cada área de la vida cristiana. Vivimos delante de Dios con temor y temblanzas, pero también sabemos que es Él que nos da la fuerza a hacerlo. Así que no se rindan, no se venzan. Y este es el domingo de solidaridad, así que hay algunos de nosotros que no tenemos hijos, quizás tenemos deseo a eso, o que estamos en las vidas de niños regularmente o hijos, les encomiendo que cuando tenemos hijos y los dedicamos o por medio de los adolescentes o en Sojourn Kids, en los niños, y lo decimos junto en la pantalla, que como iglesia es nuestra responsabilidad de entrenar, capacitar todos los hijos en el Señor. Estamos ayudando a un otro, requiere todo un pueblo para criar un niño, yo lo creo, y especialmente los que están sirviendo en Sojourn Kids, niños ahí arriba, gracias por ser un modelo a los niños de Sojourn, gracias por tomar tiempo para nutrirlos y de cuidar. Esa es la palabra que Pablo usa aquí en el texto para padres, dice que padres no provoquen a ira a sus hijos, sino que críenlos en la disciplina. Esa frase, críenlos, es la misma frase que Pablo usa a los esposos hacia sus esposas. Se traduce como nutrir en el párrafo anterior. ¿Cómo criamos a nuestros hijos? En cuidarlos, nutrirlos, amarlos. Y no es solamente verdad para los que tienen hijos biológicos o de acogida o adoptiva, sino que es verdad para todo el cuerpo de Cristo. Estamos llamados a nutrir, a criar juntos. Aunque es la primera responsabilidad de los padres para hacerlo. Así que vamos a mover al tercero. Yo escuché como unos suspiros cuando estábamos leyendo, pero quiero ser diligente. Vemos que los niños llenos del Espíritu honran a Jesús, los padres llenos del Espíritu reflejan a Cristo, y después las personas llenas del Espíritu Santo llevan a Cristo a su trabajo. Y Pablo está hablando de la casa todavía, como las casas, o sea, muchas casas tenían siervos o esclavos. Un historiólogo decía que casi 33% de las casas tenían siervos o esclavos, y podríamos decir, esto no es la esclavitud como nosotros pensamos en la esclavitud americana, como en el mundo grecorromano, que quizás hay unas cosas similares. Algunos esclavos o siervos tenían educación o preparación, o vivían una vida más saludable en el mundo que en el mundo del siglo XIX, el sistema de esclavitud aquí. Pero lo más importante, o la fundación, es que los que son creados en la imagen y semejanza de Dios no fueron creados a ser propiedad. Así que ya en ese entonces o ahora, la esclavitud no era buena, no estaba bien. Y Pablo no está confirmando, afirmando, creando, diciendo que está bien. De hecho, lo que está haciendo aquí es dejando como un esquema o de libertad y de verdad, por medio de nivelar todo el campo, que sea libre o esclavo. Tú, cuando tú estás delante de Dios, estás igual. Cada uno de ustedes son pecadores en necesidad de la gracia de Dios y la salvación. Y porque Cristo es Señor, cada uno de ustedes tienen que amar a la otra persona como Cristo te ha amado a ti. Eso fue fue una bomba. Eso fue una bomba en ese contexto. Los esclavos, dice, empieza con los esclavos o siervos, dice, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo. No está diciendo que son Cristo, está diciendo como a Cristo sirven. Hagan lo que tienen que hacer, no trabajen solamente cuando te ven, como No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Dice, sirven de buena voluntad, no trabajen duro solamente cuando tu amo está presente, sino que haga lo que tienes que hacer cuando no está presente también. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Escucha esto, sabiendo que este es el poder, la parte poderosa, como es catalógicamente una perspectiva diciendo sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno de estos recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces está diciendo, siervos, vivan sus vidas visto o no visto, como si fuera que Cristo esté presente contigo. Y no solamente eso, hagan sus trabajos, hagan su obra, sabiendo que vas a recibir recompensa del Señor. Así que, ¿cuál es esta visión? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Está enseñando lo que estamos buscando aquí en esta iglesia, es que el Evangelio nos cambie de adentro hacia afuera y para nuestras familias también de adentro para afuera, y para que sea una demostración de Cristo y para que cada uno de nosotros vivamos de tal forma que Cristo puede ver a nuestras vidas y decir, wow, mira, si eso fuera mi vida, yo viviría así como está haciendo él o ella, como Cristos pequeños, discípulos de Jesús, impactando nuestros círculos de influencia, no en nuestra propia fuerza, sino por medio de nuestro Salvador, no como soluciones, sino como señales que señalan a la solución. Y Pablo está diciendo, siervos, la manera que lo hacen es de vivir con carácter, de vivir honradamente, de reputación buena, y ahora quiero llevarlo al siglo XXI y decir, Dios mediante, nadie aquí es esclavo, y si es esclavo, ven a hablar conmigo, un pastor, otra persona, porque estás en la imagen y semejanza de Dios y tienes que estar libre, tienes dignidad, no dejes que nadie saque tu dignidad. Tú tienes dignidad, no es que nosotros damos dignidad a otros, ya son imagen de semejanza de Dios, hay una dignidad inherente, pero como trabajadores y jóvenes, adolescentes, escúchame, ya vamos a concluir en estos 3 minutos, escúchame bien, que estas son las cualidades que Dios nos llama a tener en nuestros círculos de influencia, no al punto de ansiedad o de desempeño, no. La gracia nos tiene que no, motivar nuestro movimiento, sino que cuando aparecemos en los lugares queremos decir, yo quiero trabajar como si fuera que Cristo esté al lado mío. Quiero aparecer en mi lugar de trabajo y honrar a mi empleador por medio de hacer mi trabajo y voy a confiar a Dios con su actitud y su tratamiento, y voy a usar los recursos naturales como recursos humanos si está, si es inapropiado, pero yo voy a hacer mi mejor para representar a Jesús, mi carpintero, mi hermano, mi Señor, mi Salvador. Y a veces voy a sentirme como adormecido, entumecido, voy a fallar, a veces voy a responder como el mundo. Yo no me voy a sentar a estar en la condenación, sino que me voy a arrepentir y volver a Él y pedir a que me ayude a permanecer fiel. Después Pablo habla a los amos aquí y en esencia dice a los amos, dice que tratan a tus siervos de la misma manera, dice hagan lo mismo con sus siervos, todo lo que acabo de decir hay que hacerlo al revés y dice hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. A veces las personas hablan del cristianismo como la religión del hombre blanco europeo, pero no, no es así, ¿verdad? Empezó en el Medio Oeste con los judíos y gentiles que estaban siguiendo a un hombre, Dios judío, bajo un sistema y en una sociedad con estructuras y maneras de vivir. Y Pablo forma parte de un sector marginalizado, una comunidad, y escribe así revolucionar y no, no, eso no es sabio porque lo van a aplastar. Está diciendo que desde adentro para afuera vamos a modelar un camino diferente, una forma diferente y deja una fundación para los abolicionistas futuros y los trabajadores de derechos civiles y personas en todo el mundo para poder decir y leer la Biblia correctamente y decir, en la vista de Dios no existe esclavo ni libre, cada uno en el pie de la cruz está igualmente valorado y cada uno está llamado a vivir sus vidas como Cristo viviría sus vidas, amando a Dios y amando a su prójimo. ¿Cómo se vería esta ciudad si como cristianos dijéramos que queremos estar enamorados con la palabra y los caminos de Jesús y seguir volviéndonos a ellos y pedir que el Espíritu Santo nos da poder para amar a nuestros enemigos, de ser esposos y esposas que están superando honor uno a otro, de ser solteros, habitando en Cristo y encontrando la suficiencia en Él, de ser mayores de edad, santos, sazonados o veteranos, de no buscando la jubilación para desperdiciar su vida, sino que saben que Dios los ha salvado y va a llevarlos a casa sano y salvo y quieren usar sus dones para impactar a la próxima generación, mujeres enseñando a las mujeres jóvenes cómo amar al Señor y los hombres mayores enseñando a los hombres jóvenes de cómo tener control, autocontrol, de cómo llegar al trabajo bien, no egoístamente, sino que con liderazgo de siervo, tanto como el cristianismo llegó a Roma, llegó aquí, les estoy diciendo que sí puede impactar a las familias, a este vecindario, nuestras ciudades. Pero como Pablo, todo tiene que volver a Jesús, el que nos salvó, el que nos prometió que ninguna acción no visto en el nombre de Cristo pasa sin recompensa. Si estás cambiando pañales o o estás pasando una mopa o barriendo, escribiendo, cultivando arte en música o arte, ninguna acción que no sea vista, o sea, invisibles al mundo, no se va a olvidar tu Salvador, que escogió nacer en Nazareno, que vivió la vida perfecta, que murió la muerte que nosotros merecimos, que derrocó, conquistó a la muerte y está al lado derecho del Padre y está orando por ti. Oremos a Él. Padre, te pedimos que tú continúes permitiendo a que tu Espíritu Santo nos motive, nos da energía a seguirle a Jesús, no a nosotros mismos, no a la cultura, sino que a Él. Te damos gracias que a ti te importa más a nuestra santidad que nosotros. Y pedimos que nos des la gracia para seguirte a ti día tras día. Ayúdanos, Padre, a ser esos discípulos de ensueño, de ser aprendices resilientes, narradores de valentía, valientes. Y ayúdanos no a cansarnos en hacer eso. Ayúdanos, Señor, sabiendo que algún día recibiremos nuestra recompensa en tiempo, sí. Si no nos cansamos, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos el regalo de hacer dos cosas increíbles que nunca queremos dar por sentado. Uno es de tomar de la mesa del Señor juntos, recordando lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz en la noche que fue traicionado Jesús. La Biblia dice que dio gracias, que partió el pan diciendo que es mi cuerpo dado por ti. De la misma manera tomó la copa diciendo que es el nuevo pacto de mi sangre derramado por ti. Aquí en Sojourn tomamos el pan, lo metemos en el vino o jugo. El vino está marcado con una cuerda, una cuerdita. Y es lo que permite tu conciencia. Tenemos también libre de gluten aquí en la canasta. Hacemos semana tras semana con imperfección, recordándonos que somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe. Y lo que acabamos de escuchar no es una enseñanza que es como, bueno, hazlo bien. No, tú no lo puedes hacerlo bien en tu propia fuerza. Lo que acabas de escuchar es una invitación a estar motivados por la gracia de Dios y su belleza, de vivir en obediencia a Él. En un momento vamos a celebrar el bautismo. Y esta comunión, esta Santa Cena es para los que han confesado a Cristo, que han sido bautizados y que está activamente buscando a extender el perdón a hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Si no eres cristiano, te voy a pedir a que no participes en esta Santa Cena, pero te animo a que tomes a Cristo. No necesitas una habla de motivación de ser padre, necesitas un Salvador que se llama Jesús. Solamente Él puede lavarte de tus pecados. Si quieres aprender más, vamos a estar aquí en la sala de hospitalidad, listos para darte bienvenido, darte un abrazo y de contarte cómo puedes seguir a Él. Ya participemos.